Ya tenía ganas de oír esta sintonía y repetir esta letanía. Pareado. Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía y sus conexiones con las artes, fotografía en formato completo, cuarta temporada, full frame. Músicas del Dr. Solís, Nuria González en la pecera, saludos, de Leire Chazarra, que hoy no puede estar con nosotros, y aquí ante el micrófono en la dirección del programa, Juan María Rodríguez. Golpeada doblemente por la pandemia, la fotografía profesional se enfrenta a una encrucijada muy, muy delicada de la que dependerá su supervivencia, su transformación. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cuántos fotógrafos profesionales podrán seguir diciendo que lo son dentro de un futuro no muy lejano? Queremos debatir la situación del oficio, no solo de la fotografía de autor, ¿no?, que es de la que más hablamos aquí, sino también la de ese montón, ¿no?, de fotógrafos estupendos, maravillosos, grandes profesionales de la cámara, que hacen un trabajo, unas veces más conocido, otras anónimo, que rinden a las agencias, a los clientes, a las empresas que los contratan. Hemos reunido a tres de ellos para analizar un poco en detalle cómo está el patio. José Antonio Rojo, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, José Antonio, un placer tenerte aquí. Cuatro premios Fotopress, una veteranía, empezó en Diario 16. ¿En qué año, José Antonio?
Pues en el año 83, cuando fueron justamente mis prácticas de primero de carrera, que yo estudié periodismo, uh-huh. y ese mismo año ya empecé a colaborar con Diario 16.
Rápidamente, dime, sí, no, ¿te sirvió de algo la carrera de periodismo para ser fotógrafo?
Sí, me sirvió de mucho, no en lo fotográfico, porque incluso me acuerdo que había una pequeña asignatura que tenía relación con la fotografía y la acabé dando yo porque el profesor era economista, o sea, que no sabía nada de fotografía. Pero sí me sirvió, por supuesto, la relación que tiene el periodismo con la fotografía es claro, innegable. Claro. Y me sirvió, pues, para abrir puertas, para saciar mi curiosidad y uh-huh. para muchísimas cosas más.
Muy bien. Ha trabajado en diversos sitios, José Antonio, y ahora se dedica al retrato editorial, los eventos de empresa, la fotografía gastronómica. Además es el creador de Fotoforo, Fotografía Profesional en España, un grupo con unos 15.000 miembros, ¿no?, en Facebook, donde se ventilan mucho el detalle, el menudeo del tipo de problema laboral, profesional, al que se enfrentan los fotógrafos, de manera que José Antonio lo conoce sobradamente. Hola, Hanna Harzabek.
Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar aquí, Hanna, que es una fotógrafa polaca instalada en España hace ya tiempo, ¿no?
Sí, desde finales de 2008. Uh-huh. Hay que decir que llegué en un mal momento, creo.
Bueno, mal momento para todos, Hanna.
Exactamente.
Sí, sí. Bueno, tú lo que estudiaste fue ciencias políticas, ¿no?
Sí, exactamente. Yo estudié ciencias políticas y empecé a trabajar también como politóloga.
Para organismos de la ONU.
Para las agencias de la ONU. Uh-huh. Y en paralelo empecé un poco a descubrir la fotografía documental, y a un momento me di cuenta que este lenguaje me corresponde mucho más que escribir uh-huh. los informes, y que a través de la fotografía puedo uh-huh. expresar mucho más lo que pienso y lo que veo en mi alrededor, ¿no?
Bueno, has hecho trabajos en Filipinas, en la Franja de Gaza, en Irán, publicas en XL Semanal, en el portal 5W, que es un sitio maravilloso, Gemma, y tú, aunque tú vienes de la fotografía documental y eres documentalista, tienes becas y premios por ello, tú estás derivando hacia la fotografía comercial, porque de la fotografía documental ya no se puede vivir.
Bueno, nunca ha sido fácil, ¿eh? Y yo también si he conseguido mantenerme durante tanto tiempo, porque lo empecé en 2008, vivir quiero decir, trabajar como fotógrafa freelance, nunca ha sido fácil, pero yo nunca me restringí únicamente a publicación en la prensa, siempre intenté buscar otro tipo de entradas uh-huh. que luego podemos desarrollar, podemos hablar de eso.
Muy bien.
Pero ahora incluso esta diversificación de entradas, que no es únicamente, que no proviene únicamente de la prensa, uh-huh. Es cada vez más difícil, ¿no? Y esto ya es a raíz de la crisis que se está desarrollando ahora, de la pandemia, y con lo cual estoy un poco justamente explorando nuevos campos como fotografía comercial.
Suerte en ellos, Hanna. Y Francis, nuestro último invitado, Francis Zhang. ¿Lo he pronunciado bien, Francis?
Sí, está muy bien. Francis Zhang.
Fotógrafo independiente que trabaja para El País, La Vanguardia, Getty Image, más de 30 premios nacionales e internacionales, trabajas en fotografía editorial, en retrato, en moda, ha sido profesor en EFTI, en Lens también. Bueno, tienes un perfil muy, muy, muy completo. Empezamos por ti la ronda, Francis. ¿Cómo está el patio?
El patio en general siempre estuvo mal y ahora con la pandemia está peor. Personalmente, cuando me preguntan, mi constante siempre ha sido la inquietud y la incertidumbre. Entonces, ahora entiendo mucha gente que tiene otros tipos de trabajos que son más de contrato, más de continuidad, y como yo siempre he estado nadando en el mar de la confusión y con el freelanceo, uh-huh. pues ahora que viene la pandemia, pues es como un añadido más de incertidumbre, pero que no me pilla de nuevas. Entonces es como siempre adaptándote a las circunstancias con ese tipo de resiliencia que los freelancers tenemos que desarrollar inevitablemente, o se nos lleva la corriente.
Sí, pues hay supervivientes natos, ¿no? José Antonio, un problema crucial. Vamos a ver, vemos una imagen, pero deberíamos preguntarnos, ¿esa imagen tiene dueño? ¿Esa imagen la tomó alguien? ¿Esa imagen tiene un autor? Y sin embargo, ni siquiera en las redes, ni siquiera llegamos a eso.
Pues sí, es una desgracia. Yo siempre me comparo, nos comparo a los fotógrafos con los músicos que han hecho muy bien su trabajo uh-huh. y que tienen una supervisión absoluta de cualquier pieza musical que se ponga en las redes. O sea, todo el mundo sabe que es imposible poner un disco en YouTube cogido de algún sitio, ¿no? Uh-huh. Pues desgraciadamente con la fotografía no sucede. Nos falta por una parte tecnología para poder controlar ese robo de imágenes, y por otra parte pues nos falta también un marco legal, pues tal vez también falte, ¿no? Yo creo que debería haber algo un poco más específico, o al menos sentencias judiciales que fueran favorables, porque el problema es que cuando se denuncia este tipo de cosas, los jueces al final declaran las fotos como meras fotografías y no le dan ninguna importancia y no las consideran obra de autor, y eso tiene luego repercusión legal en las sentencias posteriores, ¿no? Uh-huh. Pero sí, al final lo que hay que concienciar es que toda foto tiene un autor. Nosotros tenemos una campaña que se llama Las fotos nos hacen solas, es como un hashtag que ponemos cuando vemos una foto que no está firmada, uh-huh. para que quede como etiquetada ese detalle, ¿no? Pero no solamente es firmarlas, o sea, firmarlas es un detalle, vamos, es incuestionable que hay que firmarlas, pero nosotros solicitamos además pues que cuando alguien usa una foto pues piense que debería pagarla, ¿no?
Claro,
es como un escalón superior.
Un escalón superior, sí. Queremos vivir de esto, queremos cobrar nuestro trabajo. Oye, esto es una tertulia, por favor, intervenir libremente. Intentamos no pisarnos lo mínimo posible y ya está. Oye, os planteo una cosa. A los que sois también profesionales de ese lado, perdonadme, oscuro, en el sentido de que no tenéis la ganancia esta extra de la fotografía de autor, ¿no? De esta cosa prestigiosa. Justamente, es posible que en este país la fotografía de autor, los fotolibros, el mundo del arte, se haya apoderado del fenómeno fotográfico y haya arrinconado a lo profesional hasta el punto de negarle un poco el pan y la sal a lo profesional. ¿Es posible que haya ocurrido esto?
Yo creo que Hanna es la más indicada para hablar de esto.
Te toca, Hanna.
A ver, yo puedo hablar de un poco cómo... Yo creo que hay mucho intrusión de fotografía de autor en la fotografía documental. Hablo de fotografía documental porque es lo que más conozco, ¿no? Uh-huh. Y cada vez más se ve un poco una mezcla entre... justamente los proyectos un poco así de nuevo documentalismo, etcétera, a donde se apuesta más por esta figura de un fotógrafo autor, uh-huh. Que parece que no tiene que comer, que no tiene gastos, que vive un poco... Yo no lo estoy diciendo en contra de los fotógrafos en sí, estoy diciendo un poco para hablar de qué tipo de tendencias se desarrollan, ¿no? Porque hay muchos uh-huh. concursos, hay muchas instituciones que van un poco en esa dirección, que uh-huh. vamos a promover la imagen justamente de este nuevo documentalismo, de estos nuevos proyectos.
Sí.
Y en general nunca se habla de cómo se realizan, cómo se producen, claro. cómo el fotógrafo que está detrás vive de eso.
Claro.
Y entonces, claro, en este sentido... Yo creo que los que sí que intentamos vivir de eso estamos un poco arrinconados y cada vez nos resulta más difícil porque hay cada vez más personas que quieren desarrollar proyectos uh-huh. y que hacen trabajos estupendos, no lo pongo en duda, ¿no?
Uh-huh.
Pero que tienen quizás a lo mejor otro tipo de acercamiento, otro tipo de entender la fotografía. Uh-huh. Desde luego a lo mejor no lo entienden como profesión uh-huh. y entonces tienen otra lógica detrás y uh-huh. en este sentido a nosotros los que intentamos vivir de eso es cada vez más difícil de poder luchar por nuestros derechos.
Yeah. Yo no sé si era José Antonio o Francis que me decíais, yo me he librado de la tentación de querer ser artista, ¿no?
Ah, sí, fui yo. Sí, yo de repente tuve como lo que llaman los americanos de una manera muy cursi, una epifanía, ¿no? Pero tuve algo así como tipo 2004, 2005, no sé. Y yo siempre quería como tener asociado un proyecto personal, hacía como fotos ahí para un proyecto personal, buscaba temáticas, estaba como con esa especie de obsesión que tenemos muchos, ¿no? Porque parece que si no tenemos un proyecto personal, pues no somos nadie, ¿no? Y entonces decidí librarme de eso, o sea, librarme por completo y en vez de buscar un proyecto personal, buscar nuevos clientes, que me parecía Ajá. como mucho más práctico.
Ajá.
Y al final, pues creo que, desde luego, me sentí mucho más relajado. Fue como una liberación, Ajá. sinceramente.
Francis, o sea, la relación con esos clientes, los clientes que se hacen los encargos, Francis... ¿Tienen cultura visual? ¿Saben exactamente lo que encargan? ¿Os dan las condiciones laborales de tiempo, de medios para realizar un trabajo digno, profesional, a la altura del encargo?
Pues depende del cliente, pero parte de nuestra labor, yo siempre he querido defender o alzar un poco la voz respecto a que el fotógrafo no es solamente el que aprieta un botón y lleva una cámara, sino que necesitas ser como muy polifacético en el sentido de tener que manejar muchos platos diferentes en el aire, hay como si fueras un malabarista, y uno de ellos es concienciar al cliente de cuál es realmente nuestra labor, de que no llegamos a un sitio, apretamos hacemos unas cuantas fotos, nos marchamos y ya está hecho el trabajo. Uh-huh. Tenemos que concienciarles de todas las horas que nos tiramos en el ordenador sentados, de que si una sesión dura una hora, a lo mejor yo puedo estar 4 horas o un día entero retocando ese material, y eso el cliente no lo ve, y yo quiero insistirlo mucho para que ellos se den cuenta, y sobre todo a la hora de facturarlo también, de que claro, la cantidad de lo que antes dedicábamos simplemente a llevar los carretes y a revelar y a ampliar copias, ahora hemos pasado del analógico al digital, y esa labor la realizamos nosotros, y tenemos que facturarlo y tenemos que hacérselo ver al cliente. Y respecto a la cultura visual, lo que es cultura, ha habido como bastantes cambios a lo largo de los años. Al principio sí que se nos apreciaba mucho nuestra labor, y luego con la llegada del digital hubo un bajón, bajó el listón muchísimo. Y oíamos eso de que a mi cuñado le han regalado una cámara, y para qué vas a pagar a un profesional, claro. Si te lo hace mi cuñado, y no importa que sea un poquito peor el material, pero así cuadran las cuentas. Pero luego muchos medios se dieron cuenta de que eso no valía, y de que si querían destacar respecto a otros medios o a otros clientes, a otras revistas, tenían que invertir en un plus de calidad, claro, y volver otra vez a contratar a fotógrafos que con la llegada del digital se habían quedado un poco en tierra de nadie.
Pero vosotros además es que trabajáis a presión con la olla express de las redes sociales, además es que, bueno, prácticamente estáis haciendo fotos y transmitiéndolas al cliente desde el taxi, ¿no? 5 minutos después, ¿no?
Sí, sí. Las redes sociales en ese sentido nos han perjudicado bastante, y no nos ha quedado otro remedio que adaptarnos a esa velocidad. Pero también ahí está el decirles, oye, ¿quieres una foto inmediata? Hazla con el móvil y súbela inmediatamente a redes. ¿Quieres una foto de calidad? Me tienes que dar 5 minutos para reencuadrar, retocar, corregir luces
y para elegirla, que a veces tenemos 300 para elegir.
Exacto.
¿Y lo entienden? ¿Lo entienden?
Ahí está tu capacidad de persuasión.
Pero vosotros no sois fotógrafos, sois engatusadores.
Yo me gustaría añadir una cosa sobre esto, sobre los tipos de cómo te tratan, o sea, cómo tratan al fotógrafo los clientes. Yo creo que hay dos tipos. Yo trabajo mucho para empresas y yo me encuentro con dos perfiles muy clásicos. Uno es el que tiene claro que tú le vas a solucionar un problema y entonces se pone a tu disposición. O sea, dice, mira, es que mi fábrica es horrible. O sea, yo sé que tú la vas a sacar de una manera, vamos, fantástica, que para eso te he contratado. Dime qué necesitas, ¿sabes? Pues una escalera gigante, una grúa que me suba, unas luces aquí y tal, lo que haga falta, ¿no? Y luego hay otro tipo de cliente que te considera un mero proveedor. O sea, estás en el lote de los proveedores. Yeah. Entonces da igual el que le suministra el catering, el fotógrafo, el que arregla la luz, da lo mismo. O sea, y con ese cliente ni siquiera puedes hablar. O sea, no puedes ni comunicarle nada, porque es como, oye, este proveedor, ¿por qué habla conmigo, que soy el director general? O sea, ¿cómo osa? ¿Sabes? Pues bien. Yo he tenido clientes así, clientes importantes, bien, empresas que tratan hacia los fotógrafos y luego quieren un buen resultado, y es imposible. O sea, si no puedes hablar, si no puedes ni siquiera decir lo que necesitas, pues difícilmente va a tener un buen resultado.
La verdad
al hilo de esto hay unas palabras que yo lo he cotejado con otros compañeros, que son las palabras que yo más temo cuando voy a hacer una sesión, que es, ya que estás aquí. José Antonio ya se ríe porque sabe por dónde voy. Me contratan para hacer una sesión a 3 personas, y entonces ya que estás aquí, ¿por qué no haces, además de estas 3 personas, a fulano, mengano y perengano, y además unas vistas generales de la oficina? Entonces en ese momento tú te atreves a alzar la voz y a decirle, bueno, vale, yo te lo hago, pero si antes presupuestamos 500, ahora son 1.000. Y entonces a veces te ponen cara de qué desfachatez o cómo te atreves, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero si fuéramos...
Total, por unas fotitos de nada.
Claro, ¿qué más te da? Ya que estás aquí, pues tiras a 3 personas más y ya está. Pero el ejemplo más sencillo sería... como si coges un taxi y dices, voy desde Atocha hasta Cibeles y cuesta 3 euros. Pero voy aquí, ya que estoy en el taxi, pues me llevas hasta la Plaza de Castilla. Ah, bueno, vale, pero es que cuesta 3 veces más.
Ya.
Y transmitirle eso al cliente a veces es complicado, ¿no? Algunos lo entienden y otros pues directamente no te llaman más porque eres un pesetero.
Oye, decidme con la franqueza que podáis. ¿Habéis bajado tarifas? ¿Se están bajando precios hasta lo irrisorio? ¿Se está abaratando el mercado hasta lo insostenible?
Yo no las he bajado. O sea, yo las he mantenido, que es muy distinto. Pero es que parece increíble lo que voy a decir, pero yo más o menos tengo las mismas tarifas desde el año 95. O sea, yo en el año 95 cobré una cantidad por una serie de retratos para unos empresarios que es más o menos la misma que la que estoy cobrando ahora.
O sea que las has bajado, de hecho, claro.
Bueno, sí, claro, sí. De acuerdo con el IPC, pues claro, han ido bajando. Claro. Pero lo que te quiero decir es que antes se pagaba bastante bien este trabajo. Uh-huh. O sea, en los años 90, pues se pagaba bien. Es un trabajo que se reconocía y nosotros no éramos conscientes de lo que se nos pagaba, ¿no? Y ahora, pues te das cuenta, claro, al cabo del tiempo, pues te das cuenta de cómo... O sea, en mi caso, te digo, las he mantenido, pero muchísima gente, por supuesto, las ha bajado con respecto a esas cifras, ¿no?
Ya. Yeah. Hanna, Francis...
Bueno, yo en los entornos a donde cobraba, que se refiere más a talleres, charlas, este tipo de cosas, lo que vi es que hay una tendencia ahora que los clientes intentan bajar ellos, ¿no? Y que les tienes que explicar. Y también tengo que tomar en cuenta que los formatos de lo que yo propongo como servicio ha cambiado, porque no es lo mismo dar un taller presencial que dar un taller online. Y ahí tengo que ajustar, y ahí cuesta un poco a explicar a la gente que no es porque es online que tiene que ser mucho más barato o gratuito incluso, ¿no? Gratuito ni quiero entrar en la discusión. Pero ahí lo veo más como que como todo muy nuevo en este sentido. Hay que volver a luchar por las cosas y educar un poco para que la gente entienda que tú tienes que seguir cobrando.
En el caso vuestro, Hanna, de los documentalistas, es lo que voy a comentar es, yo lo tengo entendido por bastante común, es que además os enfrentáis a una cosa pavorosa, ¿no? En mi opinión, ¿no? Que es el hecho de que la propia institución pública rompe la dialéctica normal de trabajo y os anima, os invita a exposiciones que no pagan, que sí, vosotros servís gratuitamente.
Sí, no solo que nos invita, sino que lo toma un poco por descontado, que lo vamos a aceptar.
¿Esto te está pasando? ¿Esto te está pasando, Hanna?
La verdad es que me ha pasado muchísimo y yo en general rechazo este tipo de propuestas, pero lo que siempre me llama mucha atención es que pasa incluso en los casos en los cuales es la institución que se puso en contacto conmigo. Quiero decir, no soy yo que busca y que intenta...
Ellos te buscan a ti, pero ellos no te pagan.
Sí, diciendo que el trabajo les encuadra, que es maravilloso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y me piden presupuesto, en principio, y después de una serie de 5 o 6 emails, finalmente queda claro que no tenían previsto gastar ni un euro, ¿no? Lo cual es aún peor porque además me hacen perder el tiempo porque yo cada vez me estoy preparando los presupuestos. Yo me lo tomo en serio cuando alguien me contacta, ¿no? Pero hay esta cultura de consumo gratuito de la imagen que entre las instituciones públicas está muy desarrollada. Y yo creo que nosotros como fotógrafos también tenemos parte de responsabilidad de ahí, que tenemos que hacer una autocrítica. Y luchar contra eso es muy, muy difícil, cada vez más difícil. Y ahora, por ejemplo, así para terminar rápido, también cada vez más me escriben que con la situación actual se recortó los presupuestos. Pues yo respondo, sí, yo entiendo, yo también estoy intentando ajustar. Pero dime cuál es tu presupuesto y a partir de ahí vamos a hablar si podemos cuadrar algo, ¿no?
Francis...
Pero sobre todo no gráficamente.
Francis, esto algo... Hanna aludía también, bueno, redactar presupuestos y tal. Vosotros es que sois, como tú decías antes, como muy polifacéticos, ¿no? Estáis obligados también pues a presentar proyectos que hay que redactarlos bien, ¿no? No sé si todos los fotógrafos lo hacen correctamente o no. Dime tú si se están capacitados, ¿no? En fin, tenéis que hacer presupuestos. Sois vendedores, ¿no?
Porque sí, es algo que les insisto cuando de vez en cuando doy talleres, quizá una o dos veces al año. No porque tenga ninguna vocación académica o didáctica, pero creo que con el paso de los años, después de haber pasado por tantos sitios y haber tenido la simple experiencia profesional de haber existido fotográficamente, es mi deber el andar como transmitiendo mis experiencias a las generaciones, a la gente más joven que viene detrás, y que le hace ilusión esto tan bonito de la fotografía, que realmente es la profesión, para mí es la profesión más bonita que existe, pero el sufrimiento asociado que trae es innegable, y yo no quiero ocultarlo cuando doy clases. Y algo que les insisto mucho es que no somos solamente fotógrafos, sino que además tenemos que saber idiomas, tener carnet de conducir, ser guapos, vestir bien, ser simpáticos, poder hablar correctamente y poder redactar una carta de petición, una solicitud, no cometer errores ortográficos. Uh-huh. O sea, que son muchas las circunstancias extrafotográficas que nos van a ayudar o que nos van a condenar en cuanto a supervivencia fotográfica.
Me gustaría añadir, perdona que te interrumpa, me gustaría añadir una cosa a esto, que es el trato con el cliente. O sea, yo he perdido o he ganado clientes en relación con el trato personal. O sea, es muy difícil hacerlo bien todo el tiempo. O sea, claro. De repente tienes que decir que no, de repente tienes que a un alto directivo de una empresa que todo el mundo no osa dirigir la palabra, pues tienes que decirle que está equivocado y que la foto no se puede hacer ahí porque ahí va a quedar fatal y que es mejor hacerla en ese otro sitio. Y entonces pues tienes que apostar, tienes que decir, bueno, pues apuesto, si queda bien la foto y todo el mundo se da cuenta que mi decisión ha sido correcta, pues ganaré. Si él se molesta por haberle sugerido algo, pues me quedaré sin cliente, ¿sabes? Pero hay que arriesgarse.
Oye, Francis, entre las habilidades que se os demanda, se te olvidó reseñar una que ahora es prácticamente obligatoria. Estamos hablando de fotógrafos, pero vosotros tenéis por cojones que hacer vídeo.
Exacto, sí, sí. Ya se da por sentado. Las cámaras casi todas ya ofrecen las dos posibilidades, imagen fija y vídeo. Y aparte de adaptarnos del analógico al digital, también muchos hemos tenido que adaptarnos a la imagen de fija, en movimiento, con lo que supone de los programas de edición. Claro. Y de una sensibilidad gráfica diferente, además.
No es el mismo lenguaje, no tiene nada que ver.
Es otro lenguaje.
Toda la vida fijándonos en National Geographic, en Magnum, etcétera, y ahora tener que pensar en Scorsese o quien sea.
O en Telecinco.
No. Me quedo con Scorsese.
Jódete, yo también. Oye, el problema de fondo, que es un problema que yo creo, yo soy muy pesimista en esto, os confieso, yo creo que esto no tiene ningún arreglo, ¿no? Sobre lo que voy a decir, ¿no? Que es la cultura del consumo gratuito de las imágenes. No hay manera de convencer a la gente de que las imágenes que tienen el estigma irreparable, ¿no?, de ser reproducibles, fácilmente reproducibles, la puñetera putada de las imágenes. No hay manera de convencer a la gente de que eso tiene un precio.
Pero sí puedo decir algo. Si incluso en nuestro propio gremio la gente no está hasta cierto punto convencida de eso, ¿cómo vamos a convencer el público más general?
¿Dices que en el gremio hay fotógrafos que no están convencidos de esto?
En el mundo de fotografía documental yo creo que muchos, y es lo que fotografía documental o justamente proyectos más así personales, ¿sí?, que yo creo que también es un trabajo y también tienes que darle un valor. Hay mucha gente que es incapaz de pensar en estos términos. Es como, como si rebajabas al nivel ético algo, ¿no? Yeah. Y es muy erróneo para mí.
Yeah. ¿Sabes? Esta mañana he hablado con Cristina García Rodero. Yo estoy en Sevilla y Cristina estaba aquí esta mañana. Yo he tenido una conversación muy larga con ella. Y Cristina decía una cosa que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Es decir, los trabajos que se hacen con entusiasmo son una putada, porque eres más débil, eres más, ¿sabes? Es decir, la gente se aprovecha más de quien hace una cosa porque la hace con entusiasmo, ¿no?
La vocación, totalmente.
Exactamente. Y hay mucha gente que justamente en el exterior, los potenciales clientes, que saben muy bien que esto es tu punto débil y juegan mucho con eso. Y hay muchos fotógrafos que caen en esto, ¿no?
Yeah.
Y es una lástima.
Antes comentaba que también hay que recordar que hay muchos fotógrafos que viven de otra cosa. Entonces, claro, su relación relación con su entorno es absolutamente distinta. Claro. Si tú eres funcionario, acabas de trabajar las tres y luego tu foto, la fotografía es una especie de afición semiprofesional, pues claro, puedes jugar con otras cartas distintas a los que viven estrictamente eso.
Claro, porque José Antonio, una cosa, vamos a ver, cuando hablamos de competencia desleal, ¿estamos hablando bien, con propiedad o no? Porque hay un ejercicio ilegal de la profesión, hay condiciones ilegales, no
puede
haber...
es muy interesante esto, porque, mira, en Fotoforo hubo un debate justamente sobre este tema, en el que yo cambié mi opinión absolutamente. O sea, el debate era sobre si había mucho intrusismo profesional o no había intrusismo. Entonces, yo, por supuesto, en un principio decía, pues claro que hay intrusismo. Pero al final, en ese debate, aprendí que no. El intrusismo solamente se puede hablar de él cuando hay una formación reglada detrás. O sea, por ejemplo, en arquitectura, pues hay intrusismo si alguien que no es arquitecto, pues proyecta un edificio. Pero en nuestro caso, no. O sea, en nuestro caso lo que hay es lo que tú has comentado, hay competencia desleal. O sea, desleal en el sentido de que uno paga impuestos y el otro no paga impuestos. Uno paga seguridad social, el otro no. Entonces, yo lo que sí creo es que, bueno, ya hay alguna empresa que exige certificado de estar al corriente con Hacienda y con Seguridad Social, pero no todas lo hacen. Y yo creo que estaría muy bien que todas lo hicieran. Y además estaría muy bien que se exigiera un seguro de responsabilidad civil. Yo tengo un cliente, yo ahora mismo tengo un seguro de este tipo porque un cliente me lo ha exigido y yo lo agradezco muchísimo porque es un seguro que en caso de crear cualquier problema realmente grave, pues bueno, pues el seguro te cubre, no tienes que, no sé, no te quedas sin casa y sin, ¿sabes? O sea, en caso de algo realmente complejo, ¿no?, que surja.
Tenemos un problema, Francis, de falta de sindicalismo, de gremialismo, de corporativismo, incluso en el peor sentido de la palabra, pero que siempre puede tener también algún elemento positivo, ¿no? Pero tenemos algún problema. ¿La naturaleza del fotógrafo es intrínsecamente solitaria y antisolidaria o algo? ¿Nos ha castigado Dios con algún estigma bíblico o algo? ¿Qué nos pasa?
Yo solo puedo hablar por mí, no puedo generalizar. En estos años o décadas trabajando ha habido algunos intentos, algunos conatos de asociacionismo. Yo asistí y se veía rápidamente que eso no iba a ningún sitio y efectivamente nunca llegó a ningún sitio. No sé si es por nuestra naturaleza española o por nuestra naturaleza de fotógrafos o por lo que sea, pero yo siempre he sido escéptico ante ese tipo de conglomerados y a mí, no sé si es el espíritu solitario, a mí me ha ido bien siendo Juan Palomo, me autogestiono, no dependo de nadie y todo empieza y acaba a mí. Tengo un pequeño círculo de compañeros que nos apoyamos, por ejemplo, en el sentido de que si tengo un tema y luego de pronto me coincide con otro, bendito problema, pues se lo paso a ellos y viceversa. También nos apoyamos con los equipos. Si hacen falta flashes de estudio para una producción grande, pues nos prestamos equipos, lentes especiales, un ojo de pez o un tele muy largo. Pero aparte de eso, más allá, lo de el asociacionismo, el sindicalismo, en España yo no lo veo. Existe la LEGAP, pero no sé si realmente cubre lo que son las necesidades específicas de un fotógrafo. Yo no lo he necesitado y realmente prefiero andar por mi cuenta y gestionarme mi propia historia.
Es una putada porque, ¿sabéis? Eso se traduce al final en la cotización pública de los fotógrafos, ¿no?, de la fotografía, ¿no? Pasa a menudo, ¿no?, ha pasado últimamente con la pandemia y tal, que ha habido manifiestos de creadores españoles, ¿no?, reivindicando la intervención del Ministerio de Cultura, ¿no?, reivindicando más apoyo, reivindicando iniciativas fiscales, creativas, de todo tipo, ¿no? Y cada vez que yo leía un papel, un manifiesto de creadores reivindicando algo en estos meses, casi no había fotógrafos, había escritores, había arquitectos, había pintores, había, pero no había, no aparecían fotógrafos. Hubo una reunión de portavoces de premios nacionales de fotografía, una pequeña comisión que se reunió telemáticamente con el Ministerio de Cultura y acabó como el Rosario de la Aurora. No había, es decir, es como una especie de no darle crédito, no darnos posición institucional, posición pública, como negarnos el pan y la sal, ¿no?
A ver, yo creo que algo se estaba moviendo. De hecho, durante la pandemia hay una iniciativa que surgió, que era eso, el sector gráfico. Ahí sí que había fotógrafos incluidos.
SOS, sector gráfico, sí.
Sí, pero yo creo que, aparte de este espíritu solidario o no solidario, lo que juega un poco en nuestra contra a la hora de reunirse y colectivizarse es que tenemos realidades muy distintas dentro de la profesión fotográfica, y entonces es muy difícil encontrar un terreno común entre fotógrafos de boda, fotógrafos documentales justamente, y fotógrafos que se definen ellos mismos como más artísticos, ¿no?
Claro.
Pero para mí, aparte de las exigencias ya muy concretas a nivel legal, lo que sobre todo hace falta entre fotógrafos es que nos educamos nosotros mismos, y así podemos educar en nuestro entorno que nuestro trabajo, da igual el tipo de fotografía que hacemos, merece su reconocimiento y también reconocimiento económico, ¿no? Da igual si quieres vivir únicamente de esto o si quieres combinarlo con otro trabajo, tienes que cobrar por lo que estás haciendo. Ya no solo pensando en ti mismo, sino que si no cobras, haces un flaco favor a los que sí que intentan vivir de eso.
Claro, José Antonio, hago de abogado del diablo. Los fotógrafos nos hemos puesto las pilas en la renovación que se nos ha pedido a todos, en realidad, en todos los sectores. Hemos tenido que cambiar el chip, renovarnos, actualizarnos, no sé qué. ¿Los fotógrafos lo hemos hecho? Tenemos, por otra parte, se nos dan los medios para hacerlo. Es decir, la gente que tiene ya una veteranía, ¿no?, 50 años y tal, están en condiciones también de adaptarse a unas tecnologías que ahora, como el móvil que tú te acabas de comprar, ya hace mejores fotos casi con el móvil que con la cámara profesional que usas, como quien dice.
Pues yo creo que, bueno, esta profesión es una renovación constante, y bueno, muchos hicimos esa renovación a principios de los años 2000, en el 2003-2004, ¿no?, con el cambio digital, que fue la gran revolución de la profesión, en la que muchos se quedaron atrás directamente, ¿no? Y bueno, creo que ahora hay nuevos retos que yo creo que la profesión fotográfica, como antes ha dicho Hanna, es tan sumamente heterogénea que bueno, cada persona, habrá personas mejor y personas infinitamente peor preparadas que otras. Pero yo quería también resaltar que creo que una gran carencia que tiene la profesión es la formación empresarial. Al fin y al cabo somos empresarios.
Claro,
o sea, no somos artistas. Vamos, yo no me considero artista, yo me considero un empresario del sector audiovisual, si quieres, ¿no? Claro, algo así. Claro. Entonces somos empresarios, entonces tenemos que saber pues desde cómo amortizar equipos hasta saber pues cómo calcular el coste de nuestra hora de trabajo y muchísimas más cuestiones puramente empresariales, de marketing, de otros campos en el que la fotografía está absolutamente ajena, y en las escuelas creo que se forma muy poco a los futuros fotógrafos en este tipo de materias.
Pero es importante esto que señalas para mí, porque yo algunas veces lo veo en tu foro, ¿sabes? Ahí en el grupo de Facebook, ¿no?
Sí.
Que veo cosas que, bueno, yo no entiendo bien porque yo no me dedico profesionalmente a la fotografía, no conozco las condiciones del oficio, ¿no? Pero de repente veo a un tipo, una chica que pregunta, oye, ¿a cuánto se cobra la hora de no sé qué?, ¿no? Lo pregunta ahí públicamente,
claro,
y aparecen 25
claro
comentarios, pues no sé qué, no sé cuánto. Y yo me imagino siempre como alguien del sector de la construcción, que eso no tiene que preguntarlo, está perfectamente tasado.
Claro, esa persona pues sabe, claro, el problema está en que si tú vivieras en una especie de compartimiento estanco en el que vivieras estrictamente la fotografía y no tuvieras ningún otro tipo de ayuda en tu vida, padres, por ejemplo, porque hay gente muy joven que al fin y al cabo todo nos ha pasado, que bueno, pues vivimos con nuestros padres y no nos suponía ningún problema calcular un presupuesto a la baja, ¿no? Entonces, claro, cuando eso ocurre, pues al final tienes que echar mano de andar preguntando, porque no sabes, no tienes ni idea de por dónde empezar. También es verdad que la fotografía ha sido muy oscurantista de anteriormente. Yeah. O sea, yo cuando yo empezaba en esto era imposible, o sea, sacar de un fotógrafo mayor algún tipo de dato, o sea, pero de todo tipo, o sea, de tipo técnico, de tipo económico, o sea, era como, bueno, solo se comunicaban entre ellos y bueno, pues poco a poco fui aprendiendo por mi cuenta.
Claro, vivían de esos trucos, no los querían compartir.
Claro. Eso es, así era.
Yo tengo la sensación que esto se empieza a cambiar quizás un poquito porque en mi entorno entre los fotógrafos y fotógrafas sí que intentamos hacer circular esta información, pero también porque sabemos que esto juega en nuestro favor. Sabiendo lo que otros cobran, yo no rebajo los precios y hay que planteárselo así. Porque si no, justamente, más que hay oscurantismo, más que hay poca transparencia, más difícil va a ser a poder mantener precios a un cierto nivel para que no perjudiquen a nadie. Claro. ¿No?
Ese dato es fundamental, saber cómo está el mercado es fundamental, pero también hay que recordar que hablar de precios está en contra de las leyes de libre competencia en este país. Y hay un tribunal que se llama Tribunal de Defensa de la Competencia que puede ponerte una multa enorme por reunirte con cuatro fotógrafos a hablar de precios. Es un delito grave. Uh-huh. Entonces, al final, por eso es muy importante que cada uno sepa realmente con qué cantidad le sale rentable y no le sale rentable hacer un trabajo. Uh-huh. Yo conozco fotógrafos que se compran equipos carísimos, los mejores objetivos, con luminosidades increíbles, no sé muy bien para qué, pero que jamás amortizan.
Claro, porque no tienen formación empresarial. No calculan los riesgos, ¿no? Tú, por ejemplo, Francis, no tienes estudio, por ejemplo.
No, nunca lo he querido, en parte por no tener que soportarlo desde un punto de vista logístico y también desde un punto de vista creativo. Yo no quería limitarme a estar dentro de mi propio estudio, al que tendría que dar de comer y al que tendría que estar trayendo a todos los retratados, y acabarían las fotos resultando, tendrían como un look muy similar, y prefiero aprovechar y exprimir el jugo de las piedras de los lugares a los que voy en localización, las habitaciones de hotel o cualquier espacio donde me toque trabajar.
Oye,
es mucho más divertido.
Tú, por ejemplo, Francis, no, está muy bien, y además, bueno, en tu caso es que es una alianza, ¿no?, entre tu instinto creativo y ese cálculo también económico de yo no me quiero encadenar a un estudio que, como acabas de decir, me está pidiendo de comer, ¿no?, me va a pedir de comer, porque claro, esto lo tengo que mantener, ¿no? En tu caso, además que te gusta trabajar con otro tipo de luces, más naturales, y aprovechar el entorno. Oye, porque por el hecho de que te he visto unos retratos, por cierto, fantásticos, tío, he visto retratos tuyos cojonudos, planteo una cuestión. Muchas veces cuando hacemos retratos de gente muy conocida, luego resulta que vemos esa foto distribuida en Instagram, distribuida en redes sociales. Claro, la gente cree que cuando nosotros salimos en una foto, la foto es nuestra. Pero la foto no es nuestra, la foto es tuya, que de quién las haces. ¿Os habéis encontrado con problemas de este tipo?
Sí, pero es como ponerle puertas al campo. Controlar eso es prácticamente imposible. Si te lo encuentras por ahí, está en una publicación o en otro medio, pues siempre puedes exigir presentarles la factura correspondiente y además echarles la bronca por otro lado de por qué has utilizado esto sin ningún permiso y muchas veces sin ni siquiera hacer mención de la autoría. Pero intentar controlar la inmensidad del ciberespacio es
batalla perdida.
Es completamente imposible.
Hanna, José Antonio.
Yo creo que para eso hay que aprovechar de las herramientas que existen. Hay varias, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en el VEGAP y la verdad es que ayuda un poco en esta labor de perseguir a los que se permiten utilización de manera gráfica o sin reconocimiento y todo esto, ¿no? Yo creo que también hay que evaluar bien lo que te gusta y lo que no te gusta, pero aprovechar que existen este tipo de herramientas, porque es verdad que es muy difícil estar detrás de todo.
Oye, Hanna, en este panorama, ¿ser fotógrafa mujer es un problema añadido?
Bueno, yo creo que la mejor respuesta a esta pregunta es lo que ha pasado en el centro de fotografía de Presidier ahora.
Ah, en Almería, sí.
Claro. Y es que yo creo que con esto ya no hace falta decir más. 37 fotógrafos y ni una fotógrafa. Y se presenta así fotografía española.
Ya.
¿Qué te voy a decir más?
Ya, no, es decir, ¿no? Eso, lo he hablado esta mañana, he hablado de este caso esta mañana con Cristina García Rodero, porque le he dicho, una de las que no está, eres tú.
Claro, que me parece que hay dos mujeres en Magnum y no hay ningún hombre, ¿no?
Durante un periodo en Magnum solo hubo dos mujeres, Susan Meiselas y Cristina García Rodero.
Sí, pero me refiero a que
ahora mismo hay tres, españolas hay tres.
Sí, que así porque hay una nueva que ha entrado.
Sí, Lua, poco, Lua, ¿no? Rivera. Sí.
Exactamente. Lua, y no se ocurre a nadie de ni siquiera incluir a estas. Es que yo no entiendo la lógica, la verdad. Entonces,
no le busques lógica, mirad. No la tiene. Bueno, sí, sexista, vaya.
Tengo que decir también que a mí, yo he oído varias veces ya, cuando intenté planificar charlas y este tipo de cosas o talleres, he oído comentarios como eres mujer y además extranjera es un poco difícil programarte.
¿Has oído eso? Como eres mujer sí. Y además extranjera.
Es un poco difícil programarte. He oído esto, ¿no? Entonces hay todavía bastante por hacer en este campo. Gracias.
A ver, José Antonio, vamos a ver. Peticiones Dime. Que se hicieron al Ministerio de Cultura. Rebaja del IVA cultural, presentación de la declaración de la renta en varios ejercicios en vez de en uno, exención de un porcentaje del IRPF, pago del IVA cuando se cobre y no cuando se factura. Cuando todo eso le contestaron, le plantearon al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura respondió, no, para todo eso ya está el Estatuto del Artista. El Estatuto del Artista, cuidado, lo que tú no eres, José Antonio, no te puedes acoger a esto. Pero es que resulta que el Estatuto del Artista no se ha desarrollado. Eso lo impulsó José Guirao, siendo ministro de Cultura, pero no se ha desarrollado. Cuando la conversación con el Ministerio avanza y se pone cada vez más tensa, alguien en el ministerio dice, si hay fotógrafos que lo están pasando mal, que se vayan al mínimo vital que acaba de aprobar el gobierno.
Pues es tremendo, la verdad. Es tremendo. Pero, de todas maneras, yo lo que sí quería un poco reflexionar es sobre que estamos como buscando, como beneficios fiscales, como todo tipo de ayudas, tal. Y yo creo que la gran ayuda que nos pueden hacer es que cada foto que se publique en cualquier tipo de soporte que exista tenga que estar por ley de algún modo reconocida. O sea, que sepa esa foto, sí, no registrada, porque a lo mejor es demasiado complejo técnicamente.
Que tenga una trazabilidad.
Que tenga una trazabilidad, exactamente. Que cuando alguien ve una foto en un soporte, pues pueda saber esa foto de dónde ha salido. Y si se ha pagado, y a quién se ha pagado, y por qué, y cómo. Con que solamente hicieran eso, ya nos solucionaban la vida. Porque cualquiera que necesitara una foto tendría que buscarla, tendría que pagarla, tendría que comprarla. También puede que se abarataran incluso, que como hay fotos de agencia por $1, ¿no? Pues puede que fuera así, pero eso ayudaría muchísimo a la profesión.
Oye, me ha encantado lo que has dicho, bueno, lo voy a simplificar a lo bestia, pero que no estamos pidiendo limosna, que lo que estamos pidiendo es optimizar el trabajo que ya hacemos, de hecho.
Eso es.
Francis.
Dime.
Dime tú. Dime algo. A ver, por ejemplo, Francis, vamos a ver. Los chavales a los que tú has dado clases y chavalas a los que has dado clases en Lens, en Nefti, ¿tú eres capaz de decirles a ellos, con la ilusión que traen, legítima, ¿no? Y propia de la edad, por supuesto, y absolutamente legítima, ¿no? El sueño de ser fotógrafo, ¿no? ¿Tú eres capaz de decirles al matadero hacia el que se dirigen?
Me provoca un conflicto moral o ético, y desde luego no, ni puedo ir en un sentido o en el otro de manera tajante. Es decir, tengo que decirles lo bonita que es la profesión y por otro lado los problemas asociados que conlleva. No podría dormir tranquilo si les hubiera mentido y les hubiera dicho que todo es fantástico y que van a ser súper felices. Hay una circunstancia que me ha ido llegando con el paso del tiempo, que era Normalmente la gente que venía tenían un perfil muy similar de carrera o poscarrera, alrededor de 25 años, jóvenes con esa ilusión de querer entrar en la profesión, con una visión romántica de la fotografía, una visión después de haber visto los puentes de Madison o a Robert Capa en el día D o a Annie Leibovitz haciendo fotos a los Rolling Stones. Y eso es una visión fantástica y es cierta hasta un punto. Pero luego hay muchísimas fotografías que no sabemos que tienen autor. Las fotos de los productos del Carrefour en los folletos comerciales de jamones y huevos y pantalones y zapatos, que eso hay un señor o una señora que lo hace y a veces no nos fijamos de que esas imágenes tengan un origen real de alguien que lo está haciendo. Entonces yo tengo que decirles la verdad de esa fotografía. Pero también con el paso del tiempo han ido llegando otro perfil de gente más mayor, 35, 40 años, y gente que han sido abogados, que son médicos, que son policías, y que me han dicho, mira, yo he estado haciendo esto durante años y me he dado cuenta de que estaba viviendo una mentira y de que lo que realmente me hacía ilusión era ser fotógrafo. Y yo quería, por lo menos, probar e intentar luchar por mi sueño. Uh-huh. Y me parece, por un lado les digo, estáis completamente locos, están dejando atrás un contrato fijo y tienen familia y tienen una hipoteca y tienen que pagar deudas y están dispuestos a dejar atrás una profesión que les va a dar un sueldo mensual como para ser fotógrafos, y me parece por un lado admirable y por otro lado suicida. Y así se lo digo, les digo que, pero al final la reflexión es, mira, mejor haberlo intentado y haber fracasado, claro, que no haberlo intentado nunca, y claro, pasados 30 o 40 años o 20 años, pensar, joder, ¿qué habría pasado si hubiera intentado ser fotógrafo como realmente me hacía ilusión?
José Antonio, estamos ya a punto de acabar. José Antonio, hablaba Francis de una cosa que me interesa, cuando las fotos de los señores de los folletos del Carrefour y tal. Vamos a ver, estamos ya en un mundo en el que cualquiera hace fotos y los mecanismos de fotográficos permiten una alta calidad de reproducción, aunque sea de una basura visual. Este es otro tema, pero es reproducible en condiciones de calidad. Sin embargo, lo único que puede salvar el oficio es efectivamente saber iluminar unas joyas de puta madre y hacer unas fotos de productos gastronómicos de puta madre que solo tú y cinco más las sepáis hacer así de bien. ¿Es esto lo que nos salvará?
Pues bueno, yo tengo una teoría sobre más o menos como tres posibles ramas que todavía perdurarán en el tiempo, ¿no? Que una sería la de las fotos muy complejas técnicamente, por ejemplo, las joyas que tú comentabas, o una foto gastronómica de calidad, pues esa foto, pues aún con un móvil, pues bueno, pues se podría conseguir algo mucho mejor con una buena iluminación, con buen atrezo, con una profesión detrás, que con un móvil, ¿no? Luego hay otro tipo de fotos que son las fotos muy pesadas de hacer, o sea, tipo, pues una persona hablando 6 horas o un típico congreso de empresas, que con un móvil, pues al final la secretaria o el secretario de turno pues se aburrirán y preferirán contratar a un fotógrafo. Uh-huh. Y luego, el último campo, que es el más interesante, es las fotos que requieren un punto de vista especial. O sea, siempre habrá un cliente, uh-huh, que necesite un punto de vista creativo y un, uh-huh, punto de vista de un profesional. Uh-huh. Y eso es lo que creo que nos puede salvar.
¿Conocéis a muchos fotógrafos al límite ya de la supervivencia? ¿Conocéis a muchos fotógrafos, fotógrafas que están tirando...
Yo en mi caso no,
la
verdad.
...que estén tirando la toalla? ¿Tú no, Francis?
A lo largo del tiempo he visto muchísimos pasar y quedarse en el camino. Muchísimos que han colgado las cámaras y que se han dedicado a otra cosa. O sea, podría llenar un folio entero con nombres y apellidos de gente que ya lo dejó y que se dedica a algo que no tiene nada que ver con la imagen.
Uh-huh. ¿Y vosotros, Hanna, José Antonio?
Yo ahora mismo, en este momento, no se me ocurre ninguno. Sí, lo que dice Francis, sí, claro. Andando en el pasado, pues recuerdo una vez que fui al cine Alfabil en Madrid y había un barcito al lado que fui a tomar algo antes de empezar la película y me encontré un fotógrafo detrás de la barra que había montado un bar allí, ¿no? Uh-huh. O sea que sí, por supuesto que, que a lo largo del tiempo sí he conocido muchísimos. Lo que tal vez cuando pase toda esta pesadilla en la que estamos sumidos, pues tal vez nos encontremos compañeros que han tirado la toalla y que ahora mismo no sabemos qué lo están haciendo.
Los fotógrafos eran muy de estar de un lado de la barra, pero efectivamente ahora tienen que estar muchos de ellos han pasado al otro lado. Hanna, rápidamente, ¿cómo lo vives en tu entorno?
Bueno, en el entorno de fotografía documental y fotoperiodismo siempre la gente se tenía que buscar mucho la vida, ¿no? En el sentido que es muy difícil vivir únicamente de fotoperiodismo.
Claro.
Entonces, yo creo que lo que está pasando es que ahora nos buscamos la vida un poquito más y hay más gente que empieza, como yo, que empieza justamente a buscar salidas en foto más comercial, empresarial y todo esto.
¡Qué desastre visual de los periódicos, Hanna! ¡Qué bajón de nivel de calidad visual en la prensa!
Sí, desgraciadamente sí, pero yo, a ver, también hay que distinguir por países. Yo es verdad que lo tuve claro desde que empecé, que no puedo únicamente restringirme a las publicaciones en España, porque esto no me daría en absoluto para poder seguir.
Claro.
Entonces también
hay que abrir campos.
Pero sí, es muy desolador lo que está pasando en España.
Oye, encantado de la conversación con vosotros. Yo creo que han salido un montón de aspectos y los hemos iluminado de una forma bastante razonable. Muchísimas gracias a los tres.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias, María.
Gracias a vosotros. Un abrazo y toda la suerte del mundo.
Un abrazo a todos. Adiós.
Pues así está el patio. Nos vamos. Miguel Solís en las músicas, Nuria González al otro lado del cristal y aquí ante el micrófono en la dirección del programa, Juan María Rodríguez. Nos oímos en 7 días. Hasta luego.